ser breve, dado que entiendo estamos un poco atrasados y todos vamos a tener hambre muy pronto. Entonces voy a invitar
ahora a que hagamos un pequeño ejercicio mental, porque hasta ahora hemos estado a nivel tecnológico. Si hablamos del stack tecnológico, estamos en la parte más baja, ¿no? En el network devices. Ahora los quiero invitar a que subamos varios niveles en el stack a la posición de la data, a la posición de la información y las aplicaciones. ¿Cómo podemos maximizar esas redes que estamos implementando para poder nosotros crear resultados o para poder ayudar a un negocio o para poder ayudar a una institución? ¿Cuántas personas de aquí han escuchado o tienen conocimiento del concepto que se llama Machine Learning? Algunos, una persona quizás. Bueno, hoy en día les voy a tratar de explicar y que entiendan un poco qué es Machine Learning y cómo se usa en la industria. Primero me presento, mi nombre es Jorge Pérez Luna. Yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, el equivalente a una carrera de Computer Science. Después estudié en la Universidad de Miami, una maestría en Ciencias y un MBA. Igual que nuestro colega acá, tengo 30 años en los Estados Unidos. Me fui muy joven, no les digo la edad, si no van a saber qué edad tengo ahora. Trabajé muchos años con AT&T como director de IT para Latinoamérica. Estuve en Londres trabajando como director para AT&T Europa. Regresé y estuve como Chief Information Officer para la empresa Nextel Communications en los Estados Unidos varios años. Y después, bueno, tuve la gran fortuna y honor de trabajar en la fundación del señor Bill Gates durante 6 años, donde fui Senior Technology Officer. Y mi trabajo era toda la parte de responsabilidades de lo que es Global Development fuera de los Estados Unidos. Y de hecho, ahora que estaba escuchando a nuestros colegas, uno de los proyectos más interesantes en los que yo trabajaba y era responsable era algo que se llama Global Libraries. México obtuvo un fondo de la parte de la fundación de casi 80 millones de dólares y establecimos más de 10,000 bibliotecas en México donde las conectábamos con el Internet. Este proyecto ya tiene muchos años, ya no sé qué pasó con esas bibliotecas, pero parte de mi responsabilidad era, por ejemplo, darles conectividad a las bibliotecas, usábamos WiMAX. Entonces yo creo que es un reto interesante para el CUDI, ¿no? Y por cierto, gracias a CUDI por la invitación. Creo que es un reto interesante para CUDI que pudiéramos ver la manera de que esas bibliotecas las pudiéramos reconectar quizás a su red de ustedes. En esa época yo nunca escuché de ustedes y no hubiera, se hubiera buscado. Pero cómo podríamos, todas estas facilidades que le dan ahora a ustedes, a los profesionistas del Tecnológico de Monterrey o del UNAM, que se pudiera extender a la gente más humilde, a la gente que realmente necesita un acceso a la educación, ¿no? Hace rato nos pidió una disculpa aquí el joven que dice que es demócrata. Yo creo que aceptada la disculpa aceptada, pero yo creo que necesitamos nosotros los mexicanos hacer algo para que la gente no se vaya a Estados Unidos, se quede acá, ¿no? Y creo que una manera de hacerlo es educándolos. Entonces, paso al siguiente slide. Lo que voy a hablar es, hoy en día el tema principal es un concepto que se llama Data Science o la ciencia de los datos, ¿no? La gran ventaja que tenemos hoy en día con tener el Internet es que tenemos acceso a billones y billones de datos de información. Como seres humanos es casi imposible que podamos nosotros hoy en día simplemente resumir o podamos analizar o tener insights, no sé cómo se diga en español, pero como tener cierta inteligencia, ¿no? Que nos permita tomar ciertas decisiones. Cuando estuve en la fundación del señor Bill Gates, tres cosas a mí me parecieron que me dieron una pasión tremenda en lo que es Data Science. Uno, es un proyecto donde se puede predecir. Si yo soy un agricultor trabajando en Kenia, por ejemplo, o en Tanzania, yo puedo predecir, tomando fotografías de Big con Microsoft, tomando muestras de la tierra, el color y lo que se ha plantado, son como 200 variables. Yo puedo decirle a un farmer en cuántos años su tierra se va a morir. Y eso para mí eso es espectacular, ¿no? Porque la tierra se está erosionando. Y mucho del problema que hay en África e inclusive en Latinoamérica es que los farmers no saben cómo usan fertilizantes dañinos, usan a los seeds que no son buenos. Entonces, están matando su propio trabajo y eso los obliga a irse a Estados Unidos. Entonces, Para mí, algo que podría hacer ustedes es trabajar con las universidades para que pudiéramos hacer predicciones de la tierra, ¿no? Los agricultores para que no se vayan. El otro es servicios financieros. ¿Quién de ustedes me puede decir qué porcentaje de personas pobres creen ustedes no paga una, cuando tiene un crédito, por ejemplo, ¿no? Entre nosotros, los bancos tienen una bad credit, ¿cómo se diría? Como mal crédito, ¿no? Los que no pagamos, como de un 90%, no sé, un 10% no paga. Entre la gente más pobre, ¿qué porcentaje creen que la gente no paga?
Es al revés.
¿Qué porcentaje? O sea, 90 no paga. Son mejores que nosotros. Solamente el 3. La fundación hicimos un estudio muy interesante en Indonesia, donde dimos más de 1 millón de créditos a la gente más pobre que gana $1 o $2 al día. Y el 3, solamente teníamos un 2 o 3% de bad credit. Entonces, una de las cosas que se puede hacer para las instituciones financieras, no le prestan a la gente humilde porque tienen miedo de que no les vayan a pagar. Pero ¿qué pasa si podemos nosotros, teniendo cientos de variables, predecir si esta persona, ¿no?, que es muy humilde, va a pagar o no? Entonces, con esta información, el banco puede otorgar un crédito. Para eso es lo que se usa ciencia de los datos. Otro que yo creo que les toca a ustedes en su corazón es, imagínense ustedes la cantidad de millones de niños, ¿no?, que hay en México, con la pobreza que hay, que tienen una inteligencia espectacular y que son desperdiciados, ¿no? Desperdiciados por el sistema, desperdiciados por Televisa, ¿no?, que nos inculca sus programas espantosos, sus comedias, ¿no?, su fútbol. Imagínense usted lo que podríamos hacer si pudiéramos extraer esos cerebros y que pudiéramos darles una beca, ¿no? Existen hoy mecanismos para poder predecir si un niño en una villa, en un village, tiene, por ejemplo, virtudes de genio o virtudes de inteligencia avanzada. Entonces, una de las cosas que pueden ustedes hacer es trabajar con los investigadores para tener toda esa información y poder identificar a esos niños, ¿no? Entonces, estas son las 3 áreas que yo, trabajando en la fundación, me dieron mucha, mucha gran pasión por lo que es la ciencia de datos. Y bueno, me he estado preparando, tomé algunos cursos en la Universidad de Stanford y pues ahora trato de decir que soy data science, pero no soy ni cerca, ¿verdad? Todavía tengo mucho que aprender. Yo trabajo para una empresa que se llama Neo Analytics. Estamos basados en Seattle. Somos el quizás socio número 1 hoy de día de Microsoft en lo que es la aplicación de Advanced Analytics o análisis avanzado de información. Esto es un poco lo que han oído ustedes hablar, eso de Big Data, ¿no? Bueno, esto es lo que vendría siendo lo que es Big Data. En nuestra empresa nos dedicamos a trabajar con empresas de diferentes verticales, con compañías manufactureras, compañías de petróleo. Por ejemplo, estamos haciendo un workshop el 23 de junio con Pemex, allá en Villahermosa, para poder entender qué podemos hacer para ayudarle a Pemex, ¿no?, en cuanto a usar Big Data y ayudarlos a mejorar su performance. Hoy en día que están tan necesitados de mejorar su no tanto su calidad, pero su eficiencia, ¿no? Estamos basados en Seattle, les decía, tenemos personas en India, somos como 45 personas, una empresa muy pequeña. Aquí en la India hay como 50 personas, pero somos hoy en día uno de los líderes de partners de Microsoft. Estuve yo ahí desde junio, desde que dejé la fundación, y me invitaron que viniera a México a abrir el mercado Latinoamérica. Así que después de 30 años regresé a la Ciudad de México y estoy feliz, la verdad, de estar ahí, aunque el smog me está matando, mi voz está medio ronca. Mucho smog, ¿no? Y Seattle es una ciudad muy fresca, muy, ¿no?, mucho oxígeno. Entonces, después de 10 años acá ando medio ronco. Bueno, normalmente cuando se hace un proyecto de data science, se tiene que enfocar mucho en tener objetivos muy claros, ¿no? Entonces, estamos trabajando con hoy en día 2 instituciones, una en Perú, con el ministro de Educación, ¿no? Y estamos también trabajando en Chile con el ministro de Educación. Hoy en día les quiero presentar 2 casos de éxito de cómo podemos usar Advanced Analytics para la educación, ¿no? O sea, entonces les voy a cambiar un poco el giro, ¿no?, del internet y los routers y los hubs y los fibra óptica, que de hecho es mi background porque trabajé muchos años en Nextel, pero a lo que vendría siendo, qué aplicaciones le puedo poner encima al cloud, ¿no? O a esta red que ustedes tienen. Por ejemplo, ¿qué tipo de objetivos podemos alcanzar? Por ejemplo, revalorizar la carrera docente. Mejorar la calidad de aprendizaje, ¿no? De los chicos. ¿Cómo pueden ellos aprender mejor? Fortalecer la educación pública, cierre de la brecha digital. Esa es una de mis pasiones, ¿no? O sea, ¿cómo podemos...? O sea, es triste, ¿no? Por ejemplo, mi hijo estudió en la Universidad de Washington Computer Science. Y pues sigo, la verdad es que yo cuando hablo con mi hijo, o sea, no hay cosa que le pueda decir que no sepa, ¿no? O sea, es impresionante, con el acceso que tiene el Internet, ya no hay nada que le pueda decir, oye, hijo, ¿qué crees hoy esto? Ah, sí, papá, ya sabía. Siempre estoy buscando algo nuevo, ¿no? Y no lo encuentro. Y más está delante de uno. Entonces, a mí me da tristeza, por ejemplo, cuando iba yo a África, a Tanzania, a los niñitos, ¿no? O a India, o sea, no tienen ni idea los niños de qué está pasando en el mundo. Entonces, la brecha que hay entre el acceso al mundo digital y el no acceso está haciendo que estamos creando dos tipos de seres humanos, ¿no? Porque un estudio que se hizo en la fundación también encontramos que las personas que tienen acceso al Internet, que lo usan de forma adecuada, su IQ sube como un 15-20%. Entonces, estamos haciendo niños más inteligentes y estamos haciendo a los otros niños más tontos, y eso a mí se me hace muy triste, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios? Normalmente nosotros en IL hacemos una especie como de taller. Les decía, vamos a hacer uno con Pemex, estamos haciendo uno con AT&T, y tenemos varios clientes en México con los que estamos trabajando. La idea es, cuando vas a usar Advanced Analytics, es hacerte los escenarios que tú quisieras estudiar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estudiantes están en riesgo de dejar la escuela? ¿Cuál es la estrategia correcta para intervenir que un niño no se vaya, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que el niño no deje la escuela? ¿Cuántos aquí de ustedes son de universidades, para más o menos tener una idea? Oh, casi todos. Entonces, ¿les hace sentido esto? ¿Les llega pues al corazón estas preguntas, estos retos, ¿no? Por ejemplo, quiero un mejor ganancia en mis programas educativos, que para las empresas, aquellas que son privadas. Quiero una mejor manera de crear innovación, ¿no? Estos son los pasos, un poco lo que nosotros seguimos en los doctores de ciencias, ¿no? Data Science. De hecho, en nuestra institución, en nuestra empresa, casi todos son PhDs. Yo no tengo un PhD, o sea, pero eso no me da la posibilidad de no aprender, ¿no? Pero casi todos mis colegas son doctores en economía, doctores en estadística. Pero bueno, aquí un poco la idea es, primero tenemos que empezar con entender cuáles son los datos que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, datos de estudiantes, de profesores, datos geográficos del gobierno, social media. Eso nos va a poder dar cierta inteligencia. Esa inteligencia nos permitirá a nosotros hacer preguntas y responderlas, lo cual nos va a poder llevar a crear modelos matemáticos que nos va a permitir hacer ciertas predicciones. Y ahorita les voy a dar dos ejemplos muy buenos. Y nosotros en nuestra empresa realmente no hacemos lo que es la acción, ¿no? O sea, esta plática que les estoy dando ahorita no es una training de data science, pero les quiero dar una idea, ¿no? De hecho, en junio 8 vamos a dar una... ¿Quién es del TEC aquí de Monterrey? ¿No hay nadie del TEC? No, bueno, ok. Vamos a dar un curso, un taller de 2 días de data science al TEC de Monterrey, a todos los profesores, para que ellos empiecen a enseñar a los chicos qué es data science, porque en México, créanme, no hay, estamos buscando data science y no hemos podido encontrar. Hay mucha gente que entiende el concepto estadístico y todo, pero es muy diferente eso a verlo ya aplicado, ¿no? Sí, aquí los jóvenes, si quieren estudiar, eso es una buena carrera, ¿eh? ¿Cuál es el ciclo? Les quiero explicar un poco cuál es el ciclo que sigue una persona de data science. La idea primero es explorar, ¿no? Es explorar los datos disponibles, formular la pregunta y formular una hipótesis. Entonces, un ejemplo sería, en el caso de una universidad, lo que yo les decía, una de las preguntas más clásicas es, bueno, alguien va a dejar, los chicos van a dejar la escuela, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer que no dejen la escuela? Sigue el proceso que le llamamos nosotros preparar los datos. 70% más o menos del trabajo que hace un data science se lleva en limpiar la data. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿cuánta información no la tiene alguien en Excel, ¿no? y no la quiere soltar. Ah, no, esta es mi data, ¿no? O sea, y la protejo. Entonces, la idea con Data Science, con Big Data, es tratar de que toda la gente coopere y que la data se vuelva democratizada, ¿no? Que toda la gente podamos tener acceso a esa data para poderle sacar inteligencia a la información. Planificamos el modelo. Desde el punto de vista de Data Science, hay varios modelos matemáticos que se pueden usar, ¿no? Les digo, en el taller yo doy un curso de algunos de esos algoritmos. Por ejemplo, hay uno que se llama regresión lineal, linear regression, otro que se llama trees, hay otro que se llama neural networks. Esta verdad es súper interesante, y con esos algoritmos nosotros podemos hacer predicciones que estadísticamente podemos medir qué tan exactas pueden ser. Y aquí pues elaboro los modelos. Ya que elaboro los modelos, la idea es cómo lo puedo comunicar, ¿no? Entonces ahorita les voy a enseñar dos casos de reales, ¿no? De cómo se puede llevar a cabo esta ciencia de datos y cómo ustedes lo pueden aplicar en sus universidades para... ahora sí que les estoy hablando del futuro, ¿no? O sea, esto que estoy hablándoles ahora es algo todavía una tecnología que estamos en la curva hasta acá abajo, ¿no? O sea, los early adopters son empresas como Coca-Cola. De hecho, hicimos un proyecto muy padre en México que es uno de los proyectos más grandes fuera de Estados Unidos de Data Science con Arca Continental. No sé si han oído hablar de Arca. Ellos están en Monterrey y son, creo que es la quinta embotellada más grande del mundo. O sea, aparte no se sabían que en México somos los consumidores más grandes de Coca-Cola, ¿no? A mí me gusta más el tequila. Y la última parte es la acción, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Si yo ya sé, por ejemplo, que este niño se va a ir, ¿qué acciones puedo tomar? Nosotros como empresa no llegamos ahí, pero sí tenemos expertos en diferentes dominios. Por ejemplo, tenemos expertos en telco, que es mi área. Tenemos expertos en petróleo, tenemos expertos en manufactura, etcétera, ¿no? Entonces, les quiero hablar de este caso, ¿no? Que me parece puede ser muy interesante para ustedes, de una predicción de deserción y abandono escolar con la Universidad de Chile. Este proyecto lo hicimos en una alianza Universidad de Chile, Microsoft y NIO, con nuestros data scientists de Seattle. Este proyecto de alguna manera lo fundió parte Microsoft, parte nosotros, parte de la Universidad de Chile. Y bueno, lo que hicimos fue proporcionarles uno de nuestros doctores en data scientists y entrenarles a los chicos de Chile como por 4 meses. Hicimos un proyecto juntos. Está muy documentado ese proyecto, lo pueden encontrar en el internet. De hecho, tiene mucha fama porque yo creo que Chile, si ustedes que están en el sector educativo quisiéramos evolucionar más México en la educación, Chile yo creo que es un modelo muy bueno en la parte de educación, por lo que yo he estado viendo. Estas slides me hizo favor de proporcionarlos Patricio Rodríguez, que es el doctor que hizo el proyecto, y es el resultado de este proyecto que hicimos juntos casi por 6 meses. Para estudiar la deserción y abandono en Chile, por ejemplo, no sé si alguien ha ido a Chile. ¿Alguien es de Chile acá? ¿Sí? Santiago tiene muchas áreas así como geográficas complicadas, ¿no? Entonces, mucha de la data que nosotros capturamos fue dónde viven los niños, qué tan lejos están de la escuela, qué transportes utilizan. Hasta el clima tiene un impacto, ¿no? En el abandono de los chicos de la escuela. Entonces, agrupamos un total de 117 atributos, ¿no? De todas las variables que se pueden ustedes imaginar. La edad del niño, si es golpeado en la casa. Uno de los factores increíblemente más fuertes de deserción es violencia en la casa, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos se los da Machine Learning. Y, o sea, lo que hace Machine Learning es un modelo de clasificación. Y al final les paso mis datos. Si alguien está interesado en aprender más, no duden en contactarnos, ¿no? Pero de ahí nos fuimos a un total de 31 variables, y esas 31 variables se escogen basado en cómo usamos el algoritmo matemáticamente. O sea, el mismo algoritmo te va diciendo, estas son las variables más significativas. Tú pones 131 variables y la matemática te va diciendo, esta variable realmente no tiene mucha correlación con la variable que tú quieres predecir, ¿no? Entonces, esto es lo bonito de este tipo de ciencia, ¿no? Lo que se encontraron, por ejemplo, algunas variables muy interesantes que nos sorprendieron fue la autoestima del niño, ¿no? O sea, la Universidad de Chile, Ahora, algo muy, muy importante en este tipo de proyectos es que si no hay datos, no se puede hacer nada, ¿no? Acá es como el agua, o sea, si voy al desierto y no hay agua, pues pum, ahí me quedé, ¿no? Acá es como ir a un buffet, ¿no? Y yo les digo a los muchachos, cuando voy a ver a los clientes, les digo, mira, pues es como un buffet y si no hay comida, pues no hay buffet, ¿no? Acá es lo mismo, tiene que haber data, mucha data. La Universidad de Chile ha estado por muchos años coleccionando mucha información. Por ejemplo, hace muchas encuestas para ver algo que le llaman sentiment analysis, para ver los niños cómo se sienten, ¿no? Su autoestima, si se sienten seguros de sí mismos, etc. Toda esa data se le proporciona al modelo. ¿Cuánto?
¿Cinco?
Ah, cinco. Yo creí que tenía una hora yo. ¿Ya me la recortaste? Ok. Ustedes se lo pierden. Voy a tratar de apurar entonces porque a mí me habían dicho una hora, ¿no? Esto no se ve muy bien, pero este es un modelo que usamos nosotros usando algo que se le llama un two-class classification tree. Y la verdad es que está muy padre. Los invito a que vean mi presentación después. Este es el resultado del modelo. No se ve nada acá, pero... más o menos para que tenga una idea, aquí lo que me está diciendo es que yo saqué como 500,000 niños, ¿no?, de la base de datos y estoy pudiendo predecir que si 3,581 niños positivamente van a dejar la escuela, o sea que sí le atiné, ¿no? Lo que hace el modelo es que dice, a ver, ¿a cuántos sí le atiné, a cuántos no? Esto es lo que estas son las estadísticas que aparecen aquí que pues no se ven, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estoy diciendo que 228,000 niños tienen una probabilidad muy baja de que se vayan a dejar la escuela. Entonces, por esos niños no me preocupo. Pero aquí tengo 7,581 niños con una probabilidad, si ves aquí la curva, del 98% de que van a dejar la escuela. Entonces, en ese caso, pues podemos hacer... Este es varias cosas, ¿no? Este es otro programa que hicimos en los Estados Unidos con una... academia que se llama Rustar Academy of Missouri. Y pues es una presentación que lleva media hora, ¿no? Entonces no tengo el tiempo, pero más o menos para que tengan una idea, lo que hacemos es crear... esa es una slide interesante, ¿no? Que en los Estados Unidos el average high school dropout, los niños que dejan la escuela ganan $20,000 en promedio el año, ¿no? Y los que terminan un college están en $36,000 a $50,000 al año, ¿no? Aquí son, por ejemplo, las soluciones que estamos buscando nosotros para los chicos que dejan la escuela. Por ejemplo, lo que hace el Machine Learning es que no nada más me dice, este niño va a dejar la escuela, sino que me da una recomendación basado en el profile del niño, en sus estudios académicos. Es más, tenemos hasta qué tareas ha hecho y qué tareas no ha hecho, qué respuestas tuvo buenas y qué respuestas tuvo malas. O sea, tenemos miles y miles de datos. Yo con eso te puedo dar algo que es muy novedoso en Estados Unidos y que viene de Europa, Dinamarca, poder crear un diseño académico para un niño en particular. Es decir, este niño necesita enfocarse en 5 preguntas que falló en los últimos 3 años y constantemente falló ahí. Y se le asigna un principal, ¿no? Una persona que le va a apoyar a recuperar esos problemas. Hay otro tipo de problemas que son sociales. Se les asigna, por ejemplo, una persona social que va a su casa para que no le peguen al niño. En fin, la idea es ver cómo podemos retener a ese niño que no deja la escuela, ¿no? Entonces, algo que a mí me parece súper, súper interesante es... estos dashboards que los hacemos con Microsoft Power BI, ese es el producto. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, tenemos un dashboard por cada maestro. Entonces, cada maestro yo puedo decirle a ese maestro cuáles son los niños que tienen una probabilidad muy alta de irse. Y le estoy dando un performance, estoy calificando a cada maestro de cómo va. Nosotros hemos desarrollado esos dashboards por maestro, es más, tenemos un dashboard por niño. El niño, el papá puede llegar, entrar al dashboard del niño y ver si su hijo tiene una probabilidad muy alta de desertar la escuela. Es más, yo puedo ver en cuáles son las áreas que está débil y yo puedo ayudar a mi hijo. Eso es algo novedoso que se está haciendo en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tenemos tableros para profesores y sus niños, ¿no? Tenemos tableros para que vea un maestro cómo está mi clase, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Rosalinda, ¿no? O sea, esta niña está pues, en la calle, ¿no? O sea, seguramente va a dejar la escuela en cualquier momento. Les digo, esta es una presentación que lleva más tiempo porque de hecho lo podemos conectarnos al internet para que ustedes vean cómo funciona. Pero yo puedo escoger cualquiera de estos niños y ver aquí, por ejemplo, cuáles son las asignaciones que está haciendo, cuáles no, qué preguntas falló y cuál es la probabilidad. Inclusive yo te puedo decir, cuando va a hacer un examen un niño, qué preguntas va a fallar. Y te puedo decir, con un 80% de probabilidad este niño te va a fallar la pregunta 5 y la 6. Impresionante, ¿no? Para de esa manera yo poder... o sea, la idea es prevenir que el niño no repruebe. ¿Cómo? Si yo puedo predecir qué preguntas va a fallar, pues desde ahorita le doy un tutor para que lo ayude a no fallar esas preguntas. ¿Sí me explico? O sea, aquí la educación es intensa y la idea es ver que los niños aprendan, no pasen, ¿no? O sea, el programa este que hicimos con Missouri es realmente espectacular porque nuestra meta no es que el niño nada más deje la escuela, sino que salga preparado y pueda llegar a college, ¿no? Estos son los modelos predictivos que usamos, que son todas las matemáticas que se usaron. Pero si ustedes pueden ver aquí, nos está dando en esta diagonal, ¿no? Un 80% de accuracy, que quiere decir un modelo bastante bueno. Un modelo arriba del 70 es muy bueno. Si me dicen que mi hijo va a dejar la escuela, es muy posible que lo va a dejar, ¿no? Entonces, nosotros hacemos toda clase de modelos para diferentes industrias, ¿no? Pero este de educación pensé que les gustaría a ustedes verlo. Estos son los modelos que usamos para predecir y para poder, o sea, no nada más, como les decía, les predigo el niño que si va a dejar o no el salón, sino te puedo decir cuál es la intervención más adecuada para ese niño con un 80% de posibilidad de éxito. Aquí son los, es otro tipo de tableros que usamos para los profesores y estas son las intervenciones por cada niño. Y estamos ahora evaluando qué tanto está viendo, por ejemplo, el tutor, qué tanto está ayudando al niño, si realmente está mejorando en la escuela, no está mejorando en la escuela. Este es uno por cada uno de los directores de las escuelas. Y este sería, por ejemplo, el dean, ¿no? En la universidad completa. O sea, el dean tiene un acceso a un dashboard completísimo. Aquí, por ejemplo, te está diciendo en este tablero de aquí, cuáles son los profesores que tienen, todos los que están aquí abajo, ¿no? Son profesores que tienen con niños con problemas de dejar la escuela, ¿no? Por ejemplo, este está bien fregado, ¿no? O sea, este hay que llamarlo de volada, ¿no? Porque pues sí tiene mucha deficiencia con sus niños. Estos profesores están bastante bien. Esto es lo que le llamamos la línea de regresión, ¿no? O sea, todos los que están abajo de esta línea son profesores que tienen problemas con sus niños. Si se fijan, aquí hay una gran cantidad de profesores con problemas. ¿Por qué creen ustedes? Es porque esas escuelas son escuelas de niños que tienen problemas sociales, ¿no? Son pagados por el gobierno para ver si podemos salvar a esos niños. Pero son niños que ya dejaron la escuela y que es como un segundo chance, ¿no? No es que los maestros sean tan malos, simplemente porque los niños son con muchos problemas. Pero aún así se pueden hacer cosas, ¿no? Este es un poco el journey, ¿no? Son tres steps. Lo primero es usar Azure Machine Learning, la tecnología que nosotros usamos para desarrollar estas tecnologías. Como les decía, identificar datos masivos, ¿no? De la información que tenemos de los chicos. Y usamos el Power BI para mostrar la información. Todos esos dashboards que vieron ustedes y todos los modelos se hacen con esta tecnología que es de Microsoft. Este es un dashboard muy padre, un tablero muy padre, que es como un what if escenario, ¿no? Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, ¿qué pasaría, ¿no? Si incremento yo inversión en este profesor con capacitación y el modelo te dice cuántos niños van a dejar la escuela si le das una capacitación al maestro y cuánto inviertes. Entonces esto sirve mucho para los cambios de las políticas de educación, ¿no? Esto lo estamos usando con los ministros de educación, por ejemplo, en Chile y en Perú, para que el gobierno pueda hacer inversiones de una manera más inteligente. O sea, no nada más es llegar y decir, ah, voy a hacer aulas, pues eso no resuelve el problema. Lo que te da el Data Science es poder invertir tu dinero de una manera lo más inteligente posible, ¿no? O sea, por ejemplo, en Chile, ¿qué encontramos? La razón número uno de dropout es la distancia que hay con los niños en la escuela. Entonces, lo que están haciendo en Chile es cambiar todas las avenidas, están pavimentándolas y están poniendo autobuses especiales para los niños más pobres, llevarlos directamente a la escuela y en el camión les dan el lunch, ¿no? O les dan un desayuno, cosas así. Son intervenciones que nosotros les llamamos ya directas con un ROI, una return investment que tiene un valor agregado porque no estás nada más invirtiendo lo tonto, ¿no? La tecnología que usamos es, digo esto, con mucho se los explico al que tenga interés, me busque y se los explico, pero es un proceso muy interesante. Lo que ha hecho Microsoft, en mi opinión, es democratizar el acceso a Machine Learning. Antes, en el pasado, solamente los PhDs, y de hecho están enojados los PhDs porque ahora hasta yo puedo, ¿no? Pero si ustedes aprenden a Microsoft Azure Machine Learning, ustedes pueden aprender a hacer algoritmos. Si ustedes tienen data, lo pueden inclusive correr hasta desde Excel, ¿no? Tenemos un curso muy bueno que damos de cómo correr Machine Learning desde Excel y ustedes mismos poder hacer sus predicciones, ¿no? Entonces, esta es toda la tecnología que usamos. Se ve así como medio, ¿cómo se dice?, complicada, pero no lo es, ¿no? Claro, hay que estudiarle. En fin, eso es todo. Sé que estamos atrasados de tiempo, ¿no? Me hubiera gustado hacerlo con más calma, pero de cualquier manera les agradezco mucho a Cudi una vez más por la oportunidad de presentarles. Esos son mis datos y lo dejo aquí por si tienen alguna pregunta. Comentarios, etcétera.
En estos días se acercaron las CETES.
¿Perdón?
Bueno, es que a mí se me ocurren 20,000 cosas, pero bueno, a ver si después platicamos porque es muy interesante todo el análisis que se requiere.
Claro, sí, con mucho gusto. Y yo creo que México tenemos que ponernos las pilas. Yo veo Perú, Chile muy avanzados. Estamos trabajando con los ministros de educación con ellos. Estamos ya usando Big Data. Estamos haciendo predicciones, están ellos cambiando sus políticas de educación usando Big Data y yo en México no he visto nada, la verdad. Entonces, ustedes que tienen el poder de cambio, pues hay que hacer ruido, ¿no? Para que...
Sí, digo, yo una vez oía que de la preparatoria de los que terminan, perdemos a la mitad a entrar a nivel superior.
Y bueno, y parecía que estamos conformes con eso, pero hay que ver qué podemos hacer para que no, ¿verdad? De mi parte es todo. Bueno, muchas gracias, ¿eh?